Bueno, habíamos prometido una comunicación desde Francia. Ella es una argentina que se fue luego de estar presa varios años. Bueno, le vamos a decir a ella que nos cuente bien cómo es la historia. Y tiene una historia muy particular que contarnos de una vivencia que tuvieron allí en Francia con Diego allí por el año 82. Bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú, Laura Franchi, Juan Geroli, Débora García. Te recibimos y te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Maradona se lo tiene que, digamos, describir, porque no podemos decir que lo podemos caracterizar, describir en toda su justa dimensión. O sea, fue un chico de condición humilde que logra por su carácter y su convicción y donde él descubre su talento, ¿no? Uh-huh. Y logra trascender y logra irse de su medio para estar en otro medio, pero nunca lo abandonó lo que él era. Y eso para mí es algo muy importante. Muy importante porque a lo largo de toda su vida él nunca olvidó de dónde venía y defendió las causas uh-huh. de los más pobres. No solamente que no olvidó, sino que los defendió y siempre apoyó todos los proyectos que tienden a mejorar las condiciones de los más humildes. Eso es algo grandioso. Después, en lo personal, que he escuchado incluso acá en Francia, caracterizaciones, bueno, esa es la vida personal, y yo creo que hay que hacer una diferencia. Acá no estamos hablando de un dios, estamos hablando de alguien que trascendió en la vida y que logró llevar a cada rincón de la tierra una alegría inmensa, emociones increíbles, indescriptibles. Uh-huh. Y lo digo porque yo he recorrido varios países y donde se habla de Maradona, se habla de una emoción, se habla de un sentimiento que nos une, que nos comunica entre seres humanos. Y eso es trascendencia, eso es la trascendencia.
Totalmente, y sobre todo una pasión. Y yo hablábamos hace un ratito con un gualeguaychuense que tuvo la oportunidad de trabajar con él en Venezuela hace algunos años, y yo le decía, Diego es una pasión y las pasiones no se explican.
Y no, justamente, pero porque esa pasión... la interpreta cualquiera, porque todos somos de alguna manera nos comunicamos entre nosotros, somos seres humanos, somos una materia viva, y toda materia viva, bueno, yo no soy ni trascendentalista ni nada, o sea, no creo en todas las cosas, o cada uno cree lo que quiere, pero cuando analizamos de personas concretas, personas que han dejado en la humanidad una traza, bueno, estamos hablando de algo que tocó a toda la humanidad.
Totalmente.
Una buena pandemia, podría decir.
Claro, una buena pandemia. Como para hacer paralelismo, ¿no? Y llevarlo al plano actual. Laura, contanos qué pasó en el 82. Contanos brevemente, si querés, quién sos vos, cómo terminás en Francia y qué pasó, para que la gente entienda el contexto.
Bueno, yo llego acá en el año 81, después de haber estado más de 6 años presa en la época de la dictadura, fui expulsada de Argentina. Y llego a Francia, donde me encuentro con otros refugiados. Aquí las organizaciones de derechos humanos trabajaban mucho ya para denunciar lo que estaba pasando en Argentina, como en otras partes de Europa. Y yo integro rápidamente la comisión de familiares de desaparecidos y detenidos en Argentina. Uh-huh. Y además, integrando... o giras con Amnistía Internacional, venía de la cárcel, mi primer marido estaba desaparecido, mi segunda hija nació en la cárcel, había una serie de situaciones que yo podía, digamos, realmente transmitir y decir lo que se vivió en ese horror. Uh-huh. Y bueno, así que en ese momento, por supuesto, buscábamos de todas maneras que la situación de Argentina se conociera, y justo en el año 81, no fue en el año 82, sino en el año 81, me equivoqué en eso porque después me fijé bien. Hay un encuentro amistoso entre Boca Juniors y Paris Saint-Germain. Bueno, en ese momento la idea, que viene Boca, yo siempre fui de Boca, me encantó siempre el fútbol, de chiquita participaba, o sea que ese sentimiento colectivo también argentino por el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y venía Boca, Maradona era un integrante, aparte yo había estado presa en la cárcel, nosotros no teníamos prácticamente información, o sea, muy poca, el 78 lo vivimos encerrados, con compañeras de rehenes que se las habían llevado por si a Videla le pasaba algo, o sea, un contexto, pero participando, o sea, nosotros seguíamos, por supuesto, el Mundial de 78, pero claro, no teníamos todas las informaciones y uno está aislado y el objetivo era realmente mantenernos aislados, o sea, uh-huh. que cuando llega... Viene Boca Junior, para mí era como revivir algo de mi vida normal.
De tu tierra.
Claro, y de mi tierra. Entonces, bueno, vamos, sí, pero bueno, vamos, ¿qué podemos hacer para aprovechar de esas cámaras que van a estar ahí apuntando, ¿no? Apuntando el equipo de los dos países. La cuestión es que pensamos en hacer una banderola pidiendo por los 30.000 desaparecidos y que fueran dos franceses que la transportaran, porque así, si llegaba la policía, nosotros, refugiados, no teníamos problema. Uh-huh. La cuestión es que entramos, era una banderola de tela, o sea que estaba bien escondida. Y cuando, en ese momento que llegamos, había una cantidad de latinos, había chilenos, uruguayos, argentinos, y se armó una gran tribuna, ¿no? Uh-huh. Y enfrente de nuestra tribuna, y ellos ya lo habían, yo pienso que estaba muy bien organizado eso, estábamos realmente una tribuna muy lejos de la otra, o sea, estábamos enfrente. Uh-huh. Y estaba tribuna oficial, digamos, de la época de la dictadura, digamos, y estábamos nosotros del otro lado, que claro, cantábamos y teníamos más presencia, digamos, ¿no? Y bueno, entonces cuando entra el equipo argentino, se alinean los dos equipos, empiezan a cantar el himno nacional, y claro, para nosotros en ese momento fue una gran emoción cantar el himno nacional argentino, que claro. Todos nos emocionamos cuando lo cantamos, pero sí. En un contexto de exilio, frente a una tribuna enfrente que estaban los milicos.
Después de 6 años presa, con una hija nacida en cautiverio, me imagino.
Claro, todo eso, y claro, nosotros empezamos a cantar como que estábamos desahogándonos de algo, ¿no? Y claro, y en un momento, cuando ya terminan terminando, él se da vuelta, porque escucha que había otra tribuna, y se da vuelta y levanta los brazos y nos saluda, como diciendo, pero acá están, ellos son. Y nosotros habíamos desplegado la bandera. Y eso, lo que yo digo, no es porque éramos argentinos y cantábamos cantos argentinos o el himno argentino. Él vio la bandera. ¿Qué? Hubiera podido hacer que no la veía. Y ese es Diego. Yo creo que él a lo mejor no era un chico que tenía mucha conciencia, pero seguramente que él había escuchado sobre esta historia, y seguramente conocía, porque en los barrios pobres, en los barrios marginales, también hubo muchos desaparecidos, sí. Y en Argentina hubo desaparecidos, aunque haya gente que los niegue. Entonces, claro, en ese momento empieza el partido, y era increíble. Cada vez que se hacía un gol a Argentina, él se acercaba a la tribuna y nos saludaba y festejaba con nosotros. No festejó con la gente de la embajada, y eso es la realidad, claro. Eso es lo más emocionante de todo, y eso nos quedó muy grabado, porque bueno, después llegó la policía a sacarnos la bandera, y había una serie de compañeros que estaban ahí, que empezaron a correr, cuando vieron que la policía iba bajando las escalinatas, ellos empezaron a subir las escalinatas, y en ese momento, Francia del 81... con el mitterrandismo, ya estaba Mitterrand en el poder, por supuesto que la policía se fue y nos dejó sin ningún problema, y no nos sacaron la bandera. Se terminó todo muy bien. Uh-huh. Eso fue un hecho muy interesante, porque ahí nos dimos cuenta que la acción nuestra había tenido repercusión. Por supuesto que en Argentina no dijeron nada, pero acá para los franceses era importante todo eso. Saber, sí, fue... para conocer...
Sí. No, que estaba pensando, digo, fue en una época en donde se empezaba a expresar en el exterior el tema con las abuelas y con las madres, el tema de los desaparecidos, y vos decías recién, yo no sé si él tenía conciencia. Vos sabés que yo escuché una entrevista que él tuvo cuando él propone a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz hace algunos años, y él estaba sentado junto a Estela de Carlotto, y él contaba que al principio escuchaba como rumores y le parecía claro. Tan atroz que no quería creer, pero mucho tiempo antes de que la dictadura terminara, no dijo cuántos años antes, pero dijo mucho tiempo antes de que la dictadura terminara yo me había dado cuenta que nos faltaban un montón, y claro. y yo quería hacer esa lucha, Por eso, destacando, no esta situación particular, pero destacando algunas situaciones en donde él les dio la espalda, no los saludó y demás a todo lo que era el poder de la Junta.
Claro, yo pienso que, bueno, eso coincide, ¿no? Coincide con su actitud, que fue muy clara. Después eso no se divulgó, no se publicitó, pero nosotros que estábamos ahí, que no podíamos entrar a la embajada argentina porque no era territorio nuestro, era territorio de los militares. Uh-huh. Cuando nosotros tuvimos que esperar años para entrar a la embajada argentina, que un argentino que venía de allá tuviera esa actitud con nosotros, un argentino, un hombre público, uh-huh, no cualquiera. Para nosotros fue muy muy importante. Claro, después pasaron los años, por supuesto Maradona, digamos, se convirtió en lo que es hoy, en ese símbolo, en ese héroe para tantos. Después entendimos por qué él hizo eso, pero yo creo que lo más importante de Diego es que Diego hacía las cosas porque las sentía. O sea, no estaba en la apariencia del qué hacer para mostrarme. Entonces, esa autenticidad del hombre hace que hoy quede en los corazones de todos. Esa es la realidad. Yo creo que va a quedar de él justamente es que él nunca se casó con el poder, y si bien tuvo sus altibajos, que estuvo muy relacionado al poder de Nápoles, al poder de la FIFA, estuvo siempre muy relacionado, pero él nunca abandonó su lugar, y eso es lo más importante.
Laura, Juan te saluda, y la verdad que es maravilloso escuchar los testimonios. Te quería decir dos cosas, ¿no? Primero, el año 81 es emblemático, porque es el año de Maradona con Boca campeón, que fue, digamos, justamente dentro de lo que es el hecho de la historia, por decirlo de alguna manera, fue quizás el único título que se obtuvo, digamos, con él vistiendo, digamos, la camiseta. Fue emblemático ese año 81. Y por otro lado, con tu testimonio, ya entonces en el 81, claramente la inteligencia de lo gestual, la inteligencia de lo, de claro, lo simbólico, y tomar decisiones una vez que tiene uno, sí, comprende eso, llevarlo adelante, ¿no?
No, para nosotros fue, en ese momento, yo digo, yo tomé conciencia más tarde del hecho, en ese momento nos sentimos abrazados por él, ¿no? Abrazados y bueno, y reconociéndonos, pero más después yo decía, pero qué increíble, qué, sí, yo siempre digo que lo destacó esa inteligencia natural, ¿no? Esa saber lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Y eso es una característica de la inteligencia, digamos, que marcó a este individuo, ¿no? O sea, que él incluso cuando habla de todo lo que él hablaba, de las cosas más simples, ¿no? Tenía esas reacciones justas, ¿no? De las cosas. Y eso yo creo que marca todos los espíritus y la prueba que hoy lo estamos homenajeando. Hoy acá en Francia, la radio francesa, pero hablando de él, pero todo el tiempo hablando de él, anoche nos quedamos hasta tarde.
Te iba a preguntar, ¿cómo se vive allá? ¿Qué es lo que pasó? Se hizo una movida a nivel mundial de pintar murales, no sé si allá en Francia llegó.
Mira, eso no, pero lo que sí, hasta el Élysée, o sea, hasta el gobierno francés sacó un comunicado despidiendo a Diego. Por supuesto que hay una parte que dice que como que hay una mancha negra el hecho de que haya tenido contacto con Fidel Castro y con Chávez, pero que no se puede negar el genio, ¿no? Ahora, anoche en la televisión le dedicaron mucho espacio a Maradona, invitaron a exjugadores, invitaron a ex periodistas y periodistas actuales deportivos, y fuera muy lindo, porque cada vez que querían hablar de la droga decía uno, bueno, mira, yo no sé, pero yo cuando me enteré me puse a llorar, y yo no soy de llorar, usted sabe que nosotros somos reservados, pero me puse a llorar, y el único afiche que tengo en mi casa de un jugador es Maradona, y bueno, no soy argentino, pero es Maradona. Entonces, claro, te das cuenta la dimensión, y no es que están hablando porque es noticia, no, hace mucho que se habla de Maradona acá, mucho. Incluso les cuento, nosotros cuando una oportunidad estábamos en Grecia, Y cuando vieron que nosotros teníamos el porque mi marido siempre muy muy fútbol, le encanta el fútbol, entonces bueno, Maradona y siempre tiene la banderita argentina, ay Maradona, y bueno, y un militar del puerto de Atenas nos dijo, dice, Maradona le pidió al Papa que vendiera el oro del Vaticano para ayudar a los pobres. Nosotros nos quedamos porque empezamos a hablar de fútbol. Dice, ¡ay, Maradona, Maradona! Y nos contó esa historia. Y bueno, eso, por ejemplo, es algo increíble. O, por ejemplo, en las rutas de Italia nos encontramos con un señor que nos quería vender a todo precio relojes. Y como había visto nuestra inmatriculación francesa, nos hablaba en francés. Cuando dijimos, no, nosotros somos argentinos. Cuando dijimos que éramos argentinos, guardó los relojes que nos quería vender y empezó a hablar de Maradona.
Claro. Eso, o sea, es maravilloso. Que... Laura, yo te pido un momento porque en un ratito, nada más, nosotros hacemos la apertura a las 9, que nos vamos de la AM y nos quedamos solamente en FM, así que por ahí en algún momentito te corto, pero vos no nos cortes, así pasamos las noticias y continuamos charlando, porque acá nos llegan mensajes y nos llegan preguntas de, por ejemplo, en qué parte de Francia estás, ¿eh? Y otra observación que me hacía acá un oyente es, cuando vos decías que Diego se caracterizaba por lo que hacía y por ser, por tener sus convicciones fuertes, pero él me ponía también por lo que no hacía, porque él no dejaba de hacer cosas para caerle bien al poder. Así que, bueno, si querés, seguimos conversando y en cuanto vengan las noticias, cortamos un cachito, pero vos quédate en línea.
Sí, sí, por supuesto.
Porque no, aparte quiero, problema. También quiero hablar con vos después que pasemos de lo de Maradona, porque me enteré que van a tener una charla con Milagro Salas. Vamos a las noticias y ya volvemos, Laura.
Perfecto, perfecto.